Dios, Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay mucha gente en el mundo, muchísima gente que no sabe para qué está en esta tierra, que tiene una idea equivocada de la existencia, de su existencia. Y nosotros, pues no por mérito propio, sino por misericordia de Dios, hemos conocido a Jesucristo y hemos conocido también su palabra. Y su palabra es una palabra de vida eterna. Siguiendo su palabra, alcanzamos la vida eterna. Y toda su palabra es palabra que enseña, que señala. Por lo tanto, cuando escuchamos la palabra de Jesús, siempre hemos de tener como muy abierta la mente y el corazón para apreciarla, como guardarla en el corazón, como un tesoro, como esas monedas de oro que, según dicen, daban los reyes o los príncipes cuando había una celebración muy importante, daban monedas de oro. Pues hace un rato en la misa escuchábamos este versículo del capítulo 17 de San Lucas. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor estaba dando algunas instrucciones en general al pueblo, pero quizá ya aparte, aquí dice que los apóstoles, solamente ellos, fueron con el Señor y le hicieron esta petición: auméntanos la fe. Y el Señor no les dice: no, ustedes son los que tienen que conseguir la fe, o ustedes pues forjen la fe, o ustedes trabajen la fe, ¿no? Sino que acepta esa petición porque Él es el que aumenta la fe. Porque la fe es una virtud infusa, es un don, es una gracia, es un gran regalo. Está absolutamente por encima de nuestras fuerzas. Es como si alguien nos dijera: bueno, pues vas a, no sé, tomar un avión y vas a llegar a otra galaxia. No se puede ir a otra galaxia. O vas a ir a otra galaxia sin avión. O sea, tú solo moviendo tus brazos vas a subir y subir. No puedo. Pues así son las cosas sobrenaturales, sino yo no puedo tener una realidad sobrenatural. Está más allá que las galaxias. Es otra dimensión. Yo necesito que me la dé Dios para que Él me pueda meter al mundo de la fe. Él me tiene que elevar hasta ahí. Y si quiero creer más, pues tengo que pedirle más. Auméntame la fe. Porque nosotros somos como niños, como el Señor decía: o sea, si quieres entrar al reino de los cielos, hazte como niño, acepta las cosas, acéptalas, ábrete y pídeme, dame. Los niños no tienen cosas pues de ellos. Si algo tienen es porque se los dan sus padres. El otro día me decía una persona que hacía cuentos para niños y la verdad había vendido muchos. Y pues decía: la verdad es que los niños no tienen dinero, pero sus papás sí tienen dinero. Y cuando un niño se pone a insistir en que le den algo, pues no para hasta que lo consigue. Está insistiendo. Y él no puede comprarlo, pero sí puede hacer que su papá le dé el dinero para comprar ese libro. Pues eso es lo primero que podemos entender de la enseñanza de este pasaje. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Señor, auméntanos la fe. Ya la tengo, tú me la diste en el bautismo, pero quisiera tener más, 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 más. Porque yo no tengo límite en el crecimiento de la fe, porque las virtudes teologales no tienen medio, justo medio, como sí lo tienen las virtudes morales. Si yo me exagero en una virtud moral, ya no es virtud, es un defecto. Por ejemplo, si exagero en ser una persona valiente, puedo caer en la temeridad. O si exagero en ser ordenado, puedo caer en ser una persona maniática del orden. Pero en las virtudes teologales no, en las virtudes teologales yo no puedo pues crecer excesivamente, ¿no? Siempre puedo decir, dame más, quisiera tener más. Ya tengo, pero quisiera más. Aumentanos la fe. Y el Señor les contestó, si tuvieran fe, como si Jesús soñara, bueno, si ustedes tuvieran fe, fíjense qué bárbaro, cómo serían las cosas distintas. Jesús sueña con que eso ocurra contigo y conmigo, o sea, quisiera que tuviéramos más fe. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Aunque fuera muy chiquita tu fe es la condición para que yo pueda hacer milagros. Y es difícil esta comparación que está diciendo aquí Jesús. Podrían decirle a un árbol frondoso, un árbol grande, un árbol lleno de ramas, de follaje, podrían decirle, arráncate de raíz. Sabemos que es dificilísimo arrancar un árbol frondoso. Sí podemos arrancar de raíz una pequeña planta, la jalamos, pero arrancar de raíz, con toda la raíz, un árbol frondoso. Por eso cuando se corta un árbol, como vemos, pues se deja ahí el tocón, el inicio del tronco, porque ¿cómo vamos a quitar esto? A veces si la persona encargada de quitar ese árbol es pues consciente, a lo mejor lo corta al ras de tierra para que no moleste, para que no se tropiece la gente. Pero de todos modos ahí se ve que quedó ahí. O a veces incluso lo corta al ras y luego llega, por ejemplo, con un pico y empieza a darle pues con el pico y trata como si estuviera rascando ese tronco, pero claro que no se le ocurre y no se plantea decir, voy a quitar todas las raíces, arrancarlo de raíz, porque están las raíces muy metidas en la tierra. Por eso la comparación que dice aquí el Señor, pues en primer lugar nos habla de una cosa sumamente difícil. Y otra cosa todavía más difícil es que aquel árbol, que es una criatura irracional, lo hiciera. Dice que nos obedecería el árbol. El poder de Dios llega, por supuesto, también a los seres inanimados. Otra vez decimos, mira, ¿cómo está tu fe? A ver si llega también a las cosas que parece que no obedecen, pero a Dios sí lo obedece. Por ejemplo, lo que sea, un tumor cerebral. Pues esta persona tiene un tumor. Pues Dios puede decirle al tumor que desaparezca, que se quite de ahí, que salga de ese cerebro. Y el tumor lo obedecería. O puede decirle a un riñón que ya está inservible, que otra vez se ponga a funcionar bien. Y el riñón se pondría otra vez a funcionar bien, como vemos que sucedió cuando Jesús mandó a la tempestad, a los vientos y al mar, y los vientos y el mar obedecieron. O cuando multiplicó los panes y los peces, pues no tiene problema con las criaturas inanimadas. Pero es la condición para que Dios actúe. ¿Cuánto tenemos que decir? Danos más fe, dame más fe, dame más fe en la Eucaristía, dame más fe en tu providencia, dame más fe en que todo lo que pasa es bueno, porque viene de tu mano. Dame más fe en mi camino en la tierra. Dame más fe en que me vas a dar la gracia para el apostolado. Porque la condición para que aquello funcione es que yo tenga fe. La fe no es una consecuencia del milagro, sino es la condición para que se hagan los milagros. Dos ciegos le pedían a gritos a Jesús que los curara, y Cristo les pregunta: ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? Cuando ellos le dijeron que sí, Él los despachó curados con estas palabras: hágase en ustedes según sea su fe. Tu fe determina tu milagro. Al padre de la niña muerta le aseguró: no temas, ten solo fe y será salvada. Si tienes fe, se salva. A la mujer cananea que va siguiéndolo y que la contradice, y la mujer cananea insiste después de ser rechazada, le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Incluso llega a decir que no hay obstáculos para el que cree. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Por eso San Agustín decía que la fe es el principio de toda salvación. Ojalá que pues nosotros podamos decir: Dios me ha dado fe y cada vez más fe. O que la gente que nos trate pueda decir: ay, pues esta persona es una persona realmente que cree. O sea, que todo, absolutamente todo, lo ve desde la fe. Que tiene como esos lentes, esa visión, que sabe cambiar las cosas, pues para entenderlas desde el punto de vista del plan de Dios. Aquí estos recuerdos de San José María, pues hay algunos que, como decía en otra meditación, pues a mí me parece que no los había yo oído, porque pues hay tantos ejemplos. Y como sabemos, una de las cosas que solía repetir era Omnia in bonum, esa frase de la carta a los romanos: Diligentibus Deus, omnia cooperantur in bonum. Para los que aman a Dios, para los que están metidos en el camino de Dios, todas las cosas, todas son para su bien. Dice: en 1970 sufrió una gran contradicción por parte de gente buena. ¿Quién sabe cuál sería? Yo no había oído esta. 1970. A lo mejor sí habíamos oído de la contradicción de los buenos, pero ahora en 1970 una gran contradicción. Y nos comentaba: en esta última temporada estoy recibiendo una purificación muy dura que el Señor permite. Pero no me importa lo que digan de mí aquí en Roma y en ningún otro sitio. Me importa sacar adelante las almas que tengo confiadas. Hay que saber llevar todo con paciencia y sin hacer tragedias. Por entonces comenzó a circular en Roma el bulo de que se estaba muriendo, internado en una clínica psiquiátrica. ¿Se enteró? Pues dicen que está usted moribundo y que está loco, que está metido en un manicomio. Vi su reacción cargada de amor a Dios y a las personas que habían lanzado ese infundio. Nos comentó: morir, qué comodidad, todavía con la gracia de Dios y mientras Él me deje en la tierra, tengo que dar mucha guerra para extender esta bendita semilla en servicio de la Iglesia y de la sal. Dicen que estoy internado en una clínica psiquiátrica para locos. Desde luego, tienen razón. Estoy loco de amor de Dios y le pido al Señor que me aumente esta locura. Nosotros qué habíamos hecho, a lo mejor ya no sé, deprimido. Hubiéramos pensado atacar a esas personas, nos hubiéramos pensado defender, hubiéramos, pues no sé, a lo mejor tenido una gran contradicción. Para Monseñor Escrivá de Balaguer, esa insidia que circuló abundantemente en distintos ambientes eclesiásticos y civiles romanos hasta traspasar las fronteras y llegar a otros países, no pasó de ser una anécdota en la que vio también la permisión de la providencia para que estuviera más desprendido de su yo. Y aquí está como la clave en esta explicación. O sea, esto que te estoy permitiendo que suceda es eso, es algo que Dios dispone para que tú tengas algún beneficio espiritual. En este caso, para que estuvieras más desprendido de tu yo. Una permisión. En tu vida Dios ha hecho muchas permisiones. Y dices, voy a tratar de que mi fe me lleve a decir, esto me está haciendo crecer en el amor, me está haciendo crecer en el desprendimiento, me está haciendo crecer en el abandono, estoy en tus manos. Y luego ya, cuando era todavía más mayor, expresaba que se veía delante de Dios como un pobre pirulero, o como cuatro huesos ya sin fuerza física, lleno de costras y miseria, como un personaje bien feillo. O sea, ya no tengo fuerzas, ya no veía, pues tenía mucha debilidad, había perdido mucho peso, decían, pues es que ya soy cuatro huesos. Pero al mismo tiempo, ¿qué me importa todo esto? Si sé que Dios me quiere, si sé que Dios me espera, si sé que Dios se sirve de mí tal y como soy, y no desea nada, no desea darme nada más aquí en la tierra, soy feliz porque así me quiere Él. Pues la visión de fe, la visión sobrenatural, voy a tratar de ir siempre por este camino. Esta es mi manera. Si yo dijera de verdad esta palabra, todo es para bien. Todo Dios lo hace que coopere para el bien. Voy a abandonarme. Santa Teresa decía una cosa muy chistosa. Decía que no le estuviéramos dando consejos a Dios. Decía, Dios sabe mejor lo que nos conviene. No hay para qué aconsejarlo lo que nos ha de dar, que nos puede con razón decir que no sabemos lo que pedimos. Por eso la mejor es, bueno, abandónate lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué esperas de mí en esta situación o en aquella otra? Pero auméntame la fe, yo no voy a poder solo. Yo me lleno de miedo a lo mejor ante, pues no sé, ante cosas que pienso que son tu voluntad, o a veces ante imaginaciones que pienso, pues no sé, es que va a venir una desgracia, es que va a pasar esto, es que una enfermedad. Si no, no tengo por qué estar haciéndome esos pensamientos ni llenándome de miedo. Tendría que decirle, auméntame la fe, auméntame la confianza, auméntame el abandono, dame estas virtudes teologales, yo no puedo tenerlas, humildemente te las pido, concédemelas en más abundancia, con más intensidad. Ayúdame a que yo vaya como haciendo esas rectificaciones, por ejemplo, cuando tengo pensamientos negativos, cuando tengo pensamientos pesimistas, voy a acostumbrarme siempre a pensar lo mejor, lo mejor de esta persona, lo mejor de esta labor, lo mejor de este centro, lo mejor de esta ciudad, lo mejor de esta noticia, todo es bueno, lo mejor de pues este acontecimiento es que me enojó mucho tal cosa que hizo esta persona. Bueno, y tu fe, tu visión sobrenatural, voy a ver que esto pues me sirve porque me identifica con Cristo, porque me hace acompañarlo más en su pasión. Y lógicamente, si yo me acostumbro a tener pensamientos positivos, voy a tener también sentimientos positivos y me voy a poner más contento. La fe está muy relacionada con la alegría. Y la falta de fe está muy relacionada con la tristeza, con los miedos. Es terrible. Por eso decíamos, tantas personas no saben por qué, para qué, cómo, qué sentido tiene. Y entonces hacen barbaridades, pero terribles, pensando que, pues, que están haciendo una cosa buena. No sé, ahora que, por ejemplo, no sé por qué les ha dado en las delegaciones políticas del Distrito Federal en hacer cursos de sexualidad. Pero tan equivocados, que lo único que pueden hacer es promover peor las cosas. Pues porque no tienen doctrina, no tienen conciencia, no tienen, pues a lo mejor, la rectitud, no conocen a Jesucristo, no conocen su ley, y por tanto yo decir, bueno, pobres, piensan tan mal. A lo mejor yo puedo decir, bueno, yo gracias a Dios sí pienso correctamente, pero de ahí a que yo vea las cosas desde la fe, desde los ojos de Dios, ojalá pudiera decir, bueno, ¿te sirvió el año de la fe? El año de la fe promulgado por Benedicto XVI y clausurado por el Papa Francisco, ¿te hizo meterte más en la dimensión de la fe? ¿Ya te dejaste llevar por Dios hasta la otra galaxia, la galaxia de, pues, de las realidades divinas, de la eternidad? Dice, sí, yo ya no estoy tan atado a la tierra como antes. Ya veo las cosas un poco distinto. Tengo como una nueva mirada, una nueva forma de ver las cosas. Oye, qué bueno, qué maravilla que el año de la fe, pues, te haya servido tanto. Que haya caído la gracia de la oración de la Iglesia, pues, para que realmente te metieras por caminos de fe. O, por ejemplo, antes que yo tenía, pues, una manera muy negativa de ver ciertas cosas, ya las veo mejor, ya las veo positivamente. Las encuentro buenas. Lo que sea, pues, no sé, como siempre tenemos que descender a lo que nos pasa cotidianamente. Pues, no sé, esta persona, que yo la veía como un problema. No, es que ahora digo, Dios permite la diferencia de caracteres para que yo me haga santo. Si todos los caracteres de las personas que conviven conmigo fueran compatibles con el mío, ¿cómo podría tener yo dificultad para vivir la caridad? No, pero Dios permite que haya muy distintos caracteres para que yo me haga santo. O podré decir, ¿te encanta todo lo que te ha mandado Dios en tu vida? Porque si hay cosas que no te acaban de encantar, hay que meterle más fe a aquello. Hay que ver su mano. Porque Dios nunca falla. No, sus palabras no pasarán. Y vamos a decirle, pues tú condúceme por donde quieras. Yo sé que nunca me faltas, porque confío en ti. Pero auméntame la fe, la esperanza, el amor. Y por eso Santa Teresa también compuso esa pequeña poesía que, pues, que ha consolado a tanta gente y que nos puede también a nosotros volver a ubicar a veces. O sea, nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nada, a ver, no es que esto sí tenga razón para que me turbe, no, nada te turbe. No es que aquí la verdad es que es para asustarse, no, nada te espante. Dios no se muda, Dios no va a faltar a su palabra. Pero ten paciencia, ten paciencia. Pero ten a Dios también, ten a Dios, tiene, nada le falta, solo Dios basta. Dicen que San Francisco de Sales decía, ni pedir nada, ni rechazar nada. Lógicamente se entiende de cosas personales. Podemos ver cómo, por ejemplo, Jesucristo nunca hizo un milagro en beneficio propio. Como le decía el demonio, convierte las piedras en pan, que los ángeles te sostengan cuando estés en el aire. No, o pudo haberse bajado de la cruz, pudo haber acabado con Herodes o con sus enemigos. Nos decía San Francisco de Sales, si él no pidió nada y tampoco rechazó nada, yo tampoco voy a pedir nada. Y dice más o menos lo mismo el punto 42 de Forja, dice, no desees nada para ti, ni bueno ni malo, quiere solamente para ti lo que Dios quiera. Sea lo que fuere, viniendo de su mano, de Dios, por malo que a los ojos de los hombres parezca, con la ayuda del Señor a ti te parecerá bueno y muy bueno. Y dirás siempre con mayor convencimiento: en la tribulación me he gozado, qué maravilloso es tu cáliz que embriaga todo mi ser. Por eso hacía San José María sus ejercicios: quiero lo que quiere, quiero lo que quieras, quiero cuanto quieras, quiero hasta que quieras, quiero porque quieres. Dices: yo siempre las cosas salen según mi voluntad, porque como yo quiero la voluntad de Dios y la voluntad de Dios siempre se cumple, pues entonces todo lo que sucede pues me parece muy bien, porque es lo que yo también desearía. Y entonces no tengo como violencia, no tengo como contrariedades. ¿Por qué ando de mala cara? ¿Por qué me voy con esa persona? Si al final eso era lo que Dios dispuso para mí. Dice: ayúdame a saber sonreír, ayúdame a estar alegre, dame esta capacidad. Si, no sé, si dejo de saludar a esta persona por no sé qué, pues va a resultar que no estoy viendo ahí la mano de Dios. Dice: ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes la seguridad de que la providencia de Dios llega a todo, hasta el último, pues, núcleo, molécula, célula, hasta ahí llega el querer de Dios y ahí las mueve? Y por eso dice: si tuvieran fe, podrían incluso, pues, hacer que el árbol frondoso se arrancara de raíz y se trasladara al mar. Pues que sea para nosotros un año de la fe muy productivo, muy, pues, fructífero. El gran deseo de Benedicto XVI, que lo proclama, porque sabe, como hombre sabio y santo, que las cosas malas pasan porque la gente no tiene fe, y las cosas buenas pasan porque hay gente que tiene fe. Y serían cosas maravillosas si tuvierais fe, maravillosas si tuviéramos más fe. Por eso vamos a pedirle a aquella que recibió la bienaventuranza por creer: bienaventurada tú que has creído, feliz te llamarán, dichosa todas las generaciones, bienaventurada, porque abriste tu mente y tu corazón a la palabra de Dios. Y dijiste: hágase en mí según tu palabra, que es una expresión de entrega y de fe, o de fe absolutamente, pues, completa. Me abandono, que se haga como tú quieras. Así que te parezcas a María, y que ella me llenara de todas las gracias. Es que realmente lo importante es que nos consiga más fe de Dios. Omnipotencia suplicante, tú que todo lo puedes en la presencia de Dios. Estamos muy necesitados, creemos muy poquitito, menos todavía que una semilla de mostaza. Si tuviéramos por lo menos el tamaño de nuestra fe, y podemos decir: bueno, ojalá tuvieras muy grande tu fe, una fe gigante. Y entonces, efectivamente, pues, como dice también el Señor, haríais prodigios más grandes que estos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.